buenas tardes, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 4 de mayo, reiniciando nuestra jornada laboral semanal. Les habla Tomás Cardoso. Es muy breve, como todos los días hasta ahora, ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, contaremos como siempre con la participación de Omar López Montenegro. Esto, además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, a las 3 y 7 de la tarde. La policía arresta a damas de blanco y opositores este domingo en La Habana, informa martinoticias.com. Y Meliá recluta en España empleados para sus hoteles en la isla, reporta la agencia Europa Press. Aumenta el grado de violencia policial contra la disidencia en Cuba, según el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Este domingo, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, varios comunicadores independientes fueron arrestados en Cuba, informa martinoticias.com. Se dispara el número de cubanos indocumentados en tránsito por zona de alto riesgo en selva colombiana, expresa un reportaje investigativo de la revista Semana. Y llega a Miami este lunes Alan Gross con el propósito de recaudar dinero para promover viajes y comercio con Cuba, reportó el diario The New York Times. Delegación de granjeros tejanos que regresó de Cuba expresan que los cubanos están congelados en el tiempo y sus líderes prefieren hablar de logros de la revolución que de la solución a los problemas, informó el diario de Dallas Morning News. Y en entrevista con el diario El Mercurio de Chile, el vicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, dijo que el entendimiento de Cuba con Estados Unidos desautoriza el discurso antiimperialista de la región. Detenidos 13 inmigrantes cubanos este fin de semana en Honduras, informó el diario Proceso Digital. Y finalmente, de la prensa nacional, llega hoy a Cuba el presidente de la Duma rusa en visita oficial, informa la agencia Prensa Latina. Bueno, entrando en tema, ya este lunes, pues un placer, como todas las tardes acá, presentar a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo andas?
Bien, Tomás, muy buenas tardes a ti, a Pendajo Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día, perdonen la ronquera, pero es que habíamos muchas personas gritando al mismo tiempo en la pelea.
Bueno, pero hubo más acción entre los espectadores que entre los propios...
Sí, todo el mundo bien molesto porque fue un fraude.
Evidentemente,
pero bueno, no nos costó nada, fue gratis.
Bueno, Cari, algunas noticias interesantes, pues en el contexto de, a diferencia de lo que ocurre con las distintas cadenas hoteleras y turísticas del mundo entero, que tú vas a sus naciones y son nacionales, pues, ¿qué te parece? Buscando reposteros, panaderos, cocineros en España para ir a trabajar a Cuba, ¿y por qué no los nacionales de la isla?
Bueno, esa es la gran pregunta que yo tengo para hacer. Yo no sé si esa discriminación laboral parte de la parte española o de la parte cubana que le dijo que no quería que trabajaran nacionales. Recuerdo más que en esas cadenas hoteleras, en esos consorcios, en esas empresas mixtas, Cuba tiene un 51%, tiene más decisión. Y además ellos son los dueños de la tierra.
Son los dueños de la tierra y de los hoteles.
O sea, aquí cabe la pregunta de hasta dónde verdaderamente hay una intención de empoderamiento al pueblo, de mejoras a la sociedad, de que tanto cubano que hay desempleado, capacitado, que saben trabajar, no pueden tener acceso a esos tipos de trabajos selectivos. ¿De parte de quién? Bueno, Meliá ha tenido que ir a hacer reclutamiento en su país de origen de la compañía. Habría que preguntarle a las autoridades. Las autoridades, tengo entendido, que han dicho que desconocen eso. ¿Sabe que ellos se caracterizan por desconocerlo todo lo que ellos hacen?
Bueno, finalmente, antes de irnos a La Habana con nuestra invitada en este primer día laboral de la semana, ¿qué te parece el estreno hoy del señor Alan Gross como activista político?
vámonos para La Habana, Tomás, a hablar cosas más serias.
Bueno, un placer ya, Cari. Vámonos, bueno, vámonos a la capital cubana. Ya es en línea telefónica. Desde allá, pues, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, directora de la Red de Comunicadores Comunitarios Independientes. Marta, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes, un saludo a ustedes y a todos los oyentes del programa.
Bueno, vamos a iniciar, Martica, con Cari acá, todavía preocupado. La semana pasada, jueves y viernes, estuvimos dedicándole tiempo al tema de las secuelas de las inundaciones, pero hablando contigo esta mañana, pues nos comentabas que todavía persiste el problema. Incluso tuvimos la oportunidad de ver un video de la agencia Hablemos Press el sábado, una residente de Centro Habana, muy cerca ahí de Galeano, pues que se derrumbó su edificación, pues trató de cerrar las calles con lo que le quedó de sus muebles, lo cual trajo violencia, vino la policía. ¿Qué es lo último que hay? ¿Qué está pasando, Marta? ¿Se están realizando labores para resarcir todos los daños? ¿Qué está pasando con tantos damnificados? En aquel momento, el viernes, se hablaba más de 10.000. Quizás esa cifra con los días aumente.
Sí, mira, primero tengo que decirte que hoy ha llovido casi todo el día. Ha sido un día de chinchín, como se le dice, este tipo de agua. En un momento determinado es fuerte, para, escampa un ratico y empieza a llover de nuevo. Esta es una situación difícil para estos edificios que están en tan mal estado. En Centro Habana hay que salir con casco puesto y hay que caminar por las calles. O sea que si caminas por las aceras, corres el peligro, primero, de caerte por lo mala que están, y segundo, de que te caiga con encima o la mitad de un edificio. Entonces hay que andar por las calles y es una situación triste. Independientemente de lo que dijo el régimen, de las casas que se habían caído de forma parcial, hubo muchas más casas que se cayeron de forma parcial y que no fueron contabilizadas en la primera información. Tú sabes que ellos, después que dan la primera información, ya no dan más ninguna. Es esta y no. Entonces eso ha seguido sucediendo y muchas personas están en esta situación triste que tú cuentas de la calle Galeano por todos estos alrededores. Yo afortunadamente vivo en Centro Habana y toda la calle Velascoaín está llena de edificios a medio derrumbarse y de casas también con posibilidades de caerse. O sea que en general la situación sigue bastante tensa y muy difícil.
Marta, una pregunta. Los lugares donde se produjeron los derrumbes, ¿cuál ha sido la actitud tanto de las víctimas como de las autoridades? Porque yo vi un video donde estaban reclamando la ausencia de los bomberos para poder ayudar a unas personas que estaban atrapadas y que no podían salir de la casa. ¿Tú te has dado una vuelta? ¿Has tenido comunicación? ¿Han sabido algo de si ya hay un poco más de control? Porque había una crisis total en el momento en que se produjo, casi 24, 48 horas después, todavía la situación persistía.
Mira, Cari, la crisis sigue.
Dios mío.
¿Por qué? Porque a nadie le interesa nada en este país. Eso es una situación general. Puede ser que el régimen en las alturas, por allá donde están los padres y los hijos y eso bien acomodado, den orientaciones de que no traten de resolver, pero de ahí para abajo no camina nada. Aquí nada camina, Cari. Es una situación tan difícil vivir en Cuba que, bueno, te digo que llega a tétrico tener que soportar lo que hay que soportar aquí. A nadie le interesa nada. Esa es la realidad objetiva. La gente en la calle, las personas no tienen resuelto sus problemas, personas que perdieron bienes, porque en toda esa zona ahí del Portón, cerca de Infanta, muchas personas perdieron bienes, tuvieron que encaramar el refrigerador encima de la mesa del comedor, para que tengas una idea de dónde llegaron las inundaciones. Y todo esto precisamente es por la necia del régimen, por la falta de atención a los servicios estructurales del país, o sea, la falta de atención a los alcantarillados, al aire. Y esto es lo que trae como consecuencia que un simple aguacero de 3 o 4 horas haya dejado esta situación en La Habana. ¿Tú te imaginas si desafortunadamente pasa un ciclón?
Bueno, y parece ser, Marta, que a pesar de que luego del descongelamiento de las relaciones bilaterales Estados Unidos-Cuba del pasado 17 de diciembre, que la isla pues ha puesto en cierto sentido de moda perspectivas de inversión. Hoy mismo el grupo de estudios cubanos del señor Carlos Saladrigas pues ha traído unos cuentapropistas, 4 a Miami, para contar su experiencia. No precisamente son cuidadores de baño ni repartidores de viandas por las calles de La Habana, pero parece que en el medio de este contexto todavía queda alguna gente que ve la cosa con realidad. Y quería referirme en un contexto económico a las declaraciones que le ha dado en la mañana de hoy un grupo de empresarios del estado de Texas que se pasó una semana en Cuba y le dieron una entrevista hoy al diario de Dallas Morning News y concluyen diciendo que la opinión de ellos, pues los cubanos, ellos lo ven como congelados en el tiempo. Y refiriéndose al liderazgo político con los cuales estos empresarios se entrevistaron a La Habana, dijeron que en vez de dar soluciones a los serios problemas de la isla, solo prefieren seguir hablando de los logros de su revolución. ¿Qué te parece?
Bueno, esto es algo que se dice, pero que se puede tocar, algo tangible, porque te podrás imaginar que en medio de la desolación que había en La Habana, producto de estas casas caídas y todo eso, hubo un desfile por la Plaza de la Revolución para mostrar el liderazgo político del régimen. Y ese dinero se pudo haber guardado para arreglar las casas de esta gente, para poder ayudar a la gente pobre, a la gente que ha perdido su seguridad social. Y no se hace así, sencillamente porque, como bien dice esa gente, estamos congelados en el tiempo, totalmente congelados. Y va a ser muy difícil que el calor que le está dando el señor Obama a Raúl Castro descongele este país.
Marta, me alegro que hayas tocado ese punto, porque yo todo lo que tengo de fea lo tengo de franca, y me dolió ver una parte tan grande de esa población desfilando, mientras que saben, porque el propio gobierno lo dejó conocer, que habían otros nacionales bajo el agua, que habían muerto, que habían personas que lo habían perdido todo. ¿Van obligados, siguen yendo obligados, o de verdad son personas fanáticas que creen todavía y le dan pulso a este proceso? Porque eso ha sido,
mira, yo quisiera,
como que un bofetón público, y yo sé que ha sido un movimiento político, pero déjanos saber qué.
Mira, yo quisiera, Cari, que pudieran pasearse por aquí, por la Habana.
Yo también.
Para que ustedes vean las opiniones de las personas. Sí, yo sé que tú lo quisieras también. Para que tuvieras las opiniones de las personas. Las personas nada más que hablan de lo mismo. Que esto es un engaño, que esto no sé. Yo estaba en una tienda y un hombre en la tienda dijo, el almacenero dijo, todos fuimos al 1 de mayo. Se estaba burlando indiscutiblemente. Y yo me viré y le dije, no, sáqueme a mí de eso. Dice, no, todos los que trabajamos aquí fuimos al 1 de mayo. ¿Hay alguien que puede decir que no? Y él se estaba burlando, efectivamente, porque ninguno fue. Y son trabajadores de una tienda de divisas. Entonces, es desgraciadamente el problema de que el gobierno tiene el control de todo. Por eso es totalitario, todo lo controla. La gente tiene terror de que, no porque le descuenten el día, porque si te descuentan el día de trabajo, pero no es que le descuenten el día, de que lo boten del trabajo. El que más o menos tenga un trabajo en el cual pueda robar, porque aquí todo el mundo piensa en robar para comer, el que pueda tener un trabajo en el cual robar, mira, sencillamente, pues con eso trata por todos los medios de mantenerlo. Y por eso es que hace lo que el régimen estime que tiene que hacer.
Marta, en otro orden de cosas, perdóname Tomás, quiero hacerle esta pregunta. Me llama mucho la atención esta alzada de violencia que ha habido precisamente a partir del día 17 y como el silencio, la Unión Europea no emite un criterio, otros organismos internacionales están guardando silencio y la escalada represiva ha ido creciendo y creciendo y creciendo. ¿Cómo lees tú, qué lectura le das tú a este silencio que es tan terrible con lo que está pasando dentro de la isla?
Sí, déjame apuntalarte la pregunta, Cari, antes de que entre Marta. Hoy, Elizardo Sánchez Santa Cruz, de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, ha dado su reporte del mes de abril, que concluye un aumento del grado de violencia contra la disidencia. Ayer, por ejemplo, en el caso de Berta Soler, fue arrestada dos veces, hasta las 9 de la noche, Antonio Rodiles. También ayer, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, pues varios comunicadores independientes fueron arrestados. Adelante, Marta.
Sí, es indiscutible que muchos países quieren hacerle el juego a Estados Unidos y quieren hacerle el juego a Obama. Por eso vemos esta ola de personas que vienen aquí. Ponemos a Japón diciendo que va a dar una ayuda a Cuba no reembolsable, que me imagino que la van a utilizar en que los hijos de Fidel Castro sigan jugando golf, sigan haciendo competencias para en la Marina Hemingway sobre el pez más grande, sigan yendo a fiestas con personalidades en el mundo, etcétera, mientras el pueblo se va a seguir muriendo de hambre. Eso ha sido así, desafortunadamente. Y entonces todo el mundo mira por encima del hombro lo que está pasando aquí con la oposición interna. Y no solo con la oposición interna, que es sencillamente un grupo, lo que está pasando con el pueblo de Cuba, que es peor todavía. Sí. ¿Cómo está sobreviviendo este pueblo? Entonces sí, efectivamente, a Berta Soler le dan tres empujones, a las damas de blanco las esposan y las tienen esposadas así 5 o 6 horas sin quitarle las esposas a los hombres que están con ella. Todo eso ha venido pasando y se ha venido incrementando domingo tras domingo, domingo tras domingo. Pero incluso hasta las damas de blanco no pudieron ir a la misa. Quiere decir que estamos en espera de la visita del Papa Francisco. ¿Y cuál es la reacción de la Iglesia Católica ante esto?
No, esto es lo que quería preguntarte, no justamente. Precisamente te quería preguntar
eso. Países. Sí, eso, no solo los países, sino la Iglesia Católica. Muchas personas que estamos ya con años en la oposición, y yo lo conversaba ayer con Dagoberto Valdés, yo le decía, bueno, cuando el Papa Benedicto, yo estuve 3 días encerrada en mi casa con una brigada de respuesta rápida delante de mi casa, un golpe 2 veces y me rompieron hasta la ropa que tenía puesta. Casi me desnudaron en la calle. Y decía Huerto, bueno, yo estuve 6 días en esas condiciones. Entonces yo pregunto, cuando venga el Papa Francisco, ¿va a estar igual que con el Papa Benedicto? Bueno, eso de verdad es preocupante. Y nadie se preocupa que estas mujeres no pueden ir ni a misa, no las dejan ir a la iglesia, eso es lo más grande del mundo. ¿Y quién se preocupa? ¿El cardenal dónde está? ¿Dónde está la posición que tiene que tener la iglesia ante los fieles? Porque no importa que piense un fiel, lo que tienen que hacer es sencillamente apoyar que la gente pueda llegar a la iglesia. Eso no se está haciendo.
Sin embargo, Marta, la jerarquía de la Iglesia Católica Cubana se pronuncia en favor de la flexibilización y las reformas, entre comillas, económicas del castrismo. Hoy mismo Pues desde el Vaticano llegan nuevas noticias que dicen que es esperanzadora las mejorías que han habido en Cuba, aunque aún no son suficientes, y según el Vaticano dice, esperan que la próxima visita de Francisco pues logre agilizar este proceso. ¿Cómo tú ves este doble mensaje de esperanza, por un lado, en un contexto de lo que quiere hacer el gobierno, y por el otro lado, evitar por completo pronunciarse sobre la falta y las violaciones de los derechos humanos por parte de las autoridades católicas?
Mira, yo pienso que es una parcialización total por parte de la Iglesia. Ayer estaba en misa, y yo voy a misa a la iglesia de San Juan Bosco, de los hermanos salesianos que está en La Víbora, y yo voy a misa y en las preces se leyó, que vaya, estuve a instantes de levantarme y protestar, en las preces se leyó, estábamos rogando porque se llevara a cabo de inmediato, lo más rápido posible, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Una vez que terminó la misa, yo caí atrás del padre, que no se había quitado ni la ropa. El pobre hombre es hasta español y no tiene nada que ver con eso, porque eso lo manda el obispado. Eso es una orientación, decir eso es una orientación del cardenal Jaime Ortega. Y entonces yo fui atrás del padre y dije, mire, yo quiero que usted le diga al obispado que yo vengo a iglesia a oír misa, no a una reunión del Comité de Defensa de la Revolución. Y entonces yo no tengo por qué en la iglesia estar oyendo hablar de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos cuando hay un montón de muertos, un montón de gente sin ni siquiera tener casa para vivir en Cuba, y además de eso está lo sucedido en Nepal, que en las presas debiéramos rezar por eso, claro. No por un problema político. Yo no vengo a la iglesia a oír problemas políticos. Eso da hasta vergüenza que claro. Se haya extendido esta situación al extremo de formar parte de la misa.
Gracias, Marta. Un placer como siempre. Marta Beatriz Roque desde la capital cubana. Extensivo a ti, Cari. Vámonos a una pausa informativa aquí este lunes. Al regreso, nuevos invitados y, por supuesto, la participación de nuestro colega Omar López Montenegro. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 4 de mayo. En minutos nos iremos hasta Cabañas, allá en María del Termiz, a hablar con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Pero antes, ya forzado, obligado como todos los días, la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Obligado, pero con gusto.
Claro,
hay con cierta gusto. Diferencia.
Hay diferencia, hay un matiz diferente.
Hay claro. Un matiz. No, día fructífero en el básquetbol, como los grandes campeones, remontamos un marcador adverso. Y logramos igualar las acciones en el último cuarto.
Y no quisieron definirla.
Bueno, ya el enemigo se rindió, no podíamos hacer más nada.
Bueno, hay una noticia, hay varias noticias sobre Cuba. Muy interesantes, pero una de las que más destaca es este lanzamiento al cabildeo, al activismo político del subcontratista Alan Gross, luego de haber pasado 5 años preso en Cuba, pues ha llegado o llega hoy aquí al sur de la Florida a cabildear por las personas, los políticos que van a la boleta electoral en los diferentes procesos electorales acá, que apoyan el acercamiento hacia la isla. ¿Qué te ha parecido este anuncio y este inicio en el activismo político, en el cabildeo del señor Gross?
Bueno, me parece sorprendente este señor Gross, que uno de sus grandes argumentos es que él no estaba haciendo nada político y que él nunca había hecho nada político, que lo que hacía era ayudar a la gente. Lo que me gusta de esto es el término que utiliza muchos medios de prensa para referirse a Alan Gross, que es de cooperante, dicen el cooperante Alan Gross. No sé con quién está cooperando, ¿no? Porque ahora claro. También está hablando de que quiere viajar a Cuba, una especie de síndrome de Estocolmo, que él ha entrado, quiere viajar a Cuba otra vez.
Y le quedó ganas.
Le quedaron ganas, por eso te digo, como todos saben, es esta, digamos, esta condición que se genera en los rehenes, que de pronto pues establecen hasta vínculos sentimentales y de simpatía con sus secuestradores. Parece que el señor Gross está padeciendo de el síndrome de esto, es el colmo, por lo menos, si no es el de Estocolmo.
Bueno, hay otra noticia, tú que por razones de trabajo y también personales, pues has viajado a muchos lugares. Hay una noticia que me ha dejado muy alarmado, que va a tono con el contexto de las reformas, las verdaderas reformas que están ocurriendo en Cuba, que no van a ningún lado. Pues veíamos hoy con asombro un anuncio de la poderosa compañía hotelera Meliá en España, que tiene nada más y nada menos que 28 hoteles Meliá en Cuba, a sociedad, por supuesto, con el gobierno cubano. Pues han lanzado, Omar, desde España una convocatoria para conseguir empleados para la compañía Meliá en Cuba, pero que tienen que ser españoles. Y me pregunto yo, ¿incluye reposteros, panaderos, asistentes? ¿No pueden ser los cubanos las personas que fueran a ser empleadas acá?
Bueno, hay una diferencia entre no poder y no querer. Por supuesto que pueden ser los cubanos. La diferencia es que Meliá no quiere que sean cubanos.
¿Meliá o el gobierno cubano?
Meliá o el gobierno cubano, pero de hecho si Meliá lanza esa convocatoria está aceptando los términos del gobierno cubano y por lo tanto es cómplice de lo mismo. Esto simplemente es una prueba más de dos cosas. Primero, cómo se está relanzando. Digamos, alguna gente habla de una ocupación española en términos comerciales de Cuba, y por otra parte, como el régimen castrista de por sí es el régimen, digamos, más entreguista, el régimen más discriminatorio contra su propio pueblo que ha tenido Cuba en toda su historia, y tal vez en la historia de la humanidad cuesta trabajo encontrar algunos semejantes.
Omar, por tu experiencia, yo diría con la excepción de un hotel correspondiente a una X y determinada cadena que sea un hotel temático. Pero tu experiencia, cualquier hotel esto, Meliá, de cualquier otra compañía, Hilton, de cualquier compañía del mundo que esté en una X determinada nación, tu experiencia, ¿la empleomanía es local?
La empleomanía es local, a todos los niveles, también un nivel extremadamente alto, que hay algún que otro empleado. Y te voy a decir, incluso en la economía global, los altos ejecutivos ni siquiera son del país del EMPE. Si es de Meliá, a lo mejor el alto ejecutivo de un hotel en Tanzania de Meliá es un checo. Es decir, escogen a gente por sus capacidades. Pero de ninguna manera puede haber discriminación por origen nacional, que eso es lo que se está haciendo en este caso.
Bueno, pero es que en este caso, si tú lees la nota, no estamos hablando incluso a nivel gerencial, estamos hablando de cocineros, reposteros, panaderos, personal bien básico.
Precisamente, de eso es lo que hablabas. Y de todas maneras, el hecho nada más de hacer una convocatoria de ese tipo y el hecho de establecer el parámetro de que tienen que ser españoles, ya de por sí, yo creo que incluso hay argumentos hasta para demandas legales. Yo creo que trabajadores cubanos, de la OIT, etcétera, etcétera. Esto abre avenida para muchas cosas, pero la realidad es que mientras el gobierno cubano siga ahí, pues este tipo de desmanes va a seguir sucediendo.
Cómo no, Omar. Ya en línea telefónica nos dice nuestra querida productora Ofelia Oviedo. Ya, un placer presentar desde Cabañas, en Maril, en la provincia de Artemisa, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes.
Hay un abrazo para el hermano Montenegro, ya a ti te lo di por la mañana cuando hablamos.
¿Cómo no? Bueno, pues vamos a tocar varios temas. Primero de mayo, el desfile, el agua, pero me ha llamado mucho la atención y viene a tono con algunas cosas que tú has expresado aquí en otras oportunidades, a pesar de que continúa, pues, como dice mi colega Omar López Montenegro, Cuba está, la isla está de moda. Pues la perspectiva, oye, también se expresó el Vaticano, que las cosas van mejor, no lo suficientemente bien, pero vamos por buen camino. Japón firmó un nuevo contrato, le dio créditos a Cuba, también Inglaterra, pero también la semana pasada, durante todos los 7 días, permaneció en la isla una delegación del importantísimo estado de Texas, granjeros tejanos, con la intención de vender y hacer negocio con Cuba. Pues Moisés Leonardo, a su regreso este domingo allá a Texas, le dieron una entrevista al prestigioso diario de Dallas Morning News, y ahí ellos dieron sus impresiones, lo que vieron en Cuba, y citan textualmente, así es lo que dicen: creemos que los cubanos como tú, Moisés, de a pie, están congelados en el tiempo, y sus líderes políticos con quienes nos reunimos en Cuba prefieren hablar del logro revolucionario que de soluciones a los serios problemas que enfrenta la isla. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que han reflejado la realidad fielmente. Los líderes cubanos no tienen interés alguno, lo decía Marta Beatriz en la primera media hora, lo dice, lo repite Montenegro, y todos coincidimos en esto. Yo creo que no hay ningún interés, ninguna vocación de buscar soluciones a los graves problemas de la gente de a pie. Los problemas de ellos sí están en camino de solucionarlos, están buscando las formas de solucionarlos. ¿Y cuáles son los caminos de ellos? Bueno, ahí está el ejemplo ahora de Japón, España con sus hoteles, bueno, todo, una serie de personas y de empresas que están viendo una oportunidad para tener parte del pastel. Y no dudan, no titubean, qué derechos humanos, ni qué cubanos, no les interesa un bledo, nada de eso, a ellos tampoco, pero en ellos se explica. Ellos responden a los intereses de los lugares donde están enclavadas sus empresas, de sus empresas. Pero lo que es bochornoso que sean los gobernantes cubanos los que desprecien totalmente a la población cubana, que solo saben utilizar en comparsas como esta que se hizo el primero de mayo, como se decía, con las personas que en sus centros de trabajo no construyen precisamente el socialismo, sino que buscan qué robarse para poder subsistir, con las personas que pretenden escalar puestos para disfrutar de las prebendas que en forma escalonada se van obteniendo cuando se ocupan puestos de dirigencia, era lo mismo en el partido, en el Poder Popular, donde sea, y en esa lucha es que está el cubano. Incluso yo quiero leerles una palabra y después les voy a decir de quién son. Hay una persona que aquí aparece en el periódico Trabajadores de hoy y dice esto: cuando la sociedad excluye, simplemente pierde el concurso de las personas y a la vez ellas pierden oportunidades. Hay fragmentación, segregación, nada más parecido a las políticas neoliberales que solo les interesa privilegiar a determinados grupos. Nosotros inconscientemente no podemos reproducir esos mecanismos porque lo que se quiere es el bienestar colectivo con la participación de todos. ¿Ustedes saben quién dijo esto? Mariela Castro Espín, en una entrevista que le concedió al periódico Trabajadores, sale hoy en este periódico, dice que se titula el artículo, la entrevista, la sociedad que excluye pierde oportunidades.
Ahora, señores, Moisés, una pregunta así, sabiendo que hay un doble discurso evidentemente de los funcionarios del régimen, que tienen un discurso de acuerdo a quién hablen y de acuerdo para quién hablen también. La pregunta en esto va, porque como decía mi colega Tomás Cardoso, pues dice este artículo que los cubanos están congelados en el tiempo y que sus dirigentes pues no proponen soluciones para el futuro. Pero me gustaría hacer una precisión, ¿quién está congelado en el tiempo? ¿Los cubanos de a pie o los dirigentes cubanos? ¿Y de dónde tienen que provenir esas soluciones?
Ah, bueno, tienes toda la razón. Cuando yo escuché eso de los cubanos, digo, contra, pero no, yo lo que siento es mucho calor, yo de congelación no siento nada. Nosotros, y te digo, no solo la sociedad civil, muchas personas están buscando la forma de que las cosas cambien. ¿Qué es lo que ha faltado hasta el momento? Coordinación entre todos esos actores sociales y todos esos grupos. ¿Qué es lo que ha faltado? El trazar un plan estratégico y decir, bueno, vamos a movernos en esta dirección. El tomar experiencia de los países donde ha habido transiciones exitosas y ver cómo se adaptan. Es verdad que, déjame decirte, como repiten tanto los cubanos, no es fácil. No es fácil, pero tampoco debe ser imposible. No creo que Cuba sea un ente sobre la tierra que tenga la inamovilidad esa que dicen que se la achaca al socialismo en la Constitución. No, las cosas aquí en Cuba no son inamovibles. ¿Qué pasa? Que quienes tienen las riendas de los cambios son la élite de poder. Y esa élite de poder lo que está buscando es sustituir los ingresos que una vez tuvieron del campo socialista, más tarde de Venezuela, que ya se le está desmerengando también, y entonces quieren sustituir esas entradas de dinero para poder mantener una situación, yo le decía a Cardoso, como en los años 80, donde compraban 5 o 6 guaguas, hacían 7 o 10 casas, y entonces, bueno, iban manteniendo entretenidas a la gente. Pero lo esencial de todo esto es que el verdadero cambio que se necesita en Cuba, la esencia del cambio, de los cambios que se necesitan en Cuba, es poner a las personas a ser protagonistas de su propia historia, como decía Juan Pablo II. no se liberan las fuerzas productivas. Lo que se quiere es hacer grandes consorcios tipo colgoses, estos soviéticos y eso, en la agricultura. Hoy también sale un artículo sobre eso en el periódico. Entonces están buscando tecnologías que sea para hacer grandes propiedades estatales para tratar de solucionar el problema alimentario. Y se sabe que por ahí no va la cosa, porque la misma Unión Soviética, con todos los recursos de que disponía, la misma Cuba, con la cantidad de tractores y tecnologías que había, la agricultura era falsa. No había tal, se mantenía todo por... Bueno, recuerden que venían los pomos con pepinos de Bulgaria, caballero. ¿Qué cosa es eso? De Bulgaria nos venían los pomos con pepinos. Ahora, y con no sé cuántas cosas más de la Unión Soviética. ¿Qué es eso? Eso no es solución, no son caminos de solución. No están transitando por ningún camino de solución, porque lo primero que tiene que tener como rasgo es que la gente asuma el mando, el riendo, la rienda de su vida, de su destino.
Ahora,
y eso,
Moisés,
no lo van a dejarse, porque es un régimen totalitario.
Moisés, ¿qué hay de nuevo del puerto de Mariel? Lo último que escuché hace más atrás, hace aproximadamente 2 semanas, es que había una compañía de Cancún, en México, fabricante de donuts, diciéndolo en español, rosquita, de rosca, una fábrica de dulces, que estaba interesada en poner una planta ahí. ¿Qué has sabido tú que estás tan cerca de Mariel? Porque parece que el inmovilismo continúa. Y para que lo sepas, esto es en el medio de un escándalo en Brasil, que salpica de alguna manera al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. La Fiscalía Federal de Brasil lo está acusando de tráfico de influencia y con corporaciones incluso como Odebrecht, que han invertido ahí en el Mariel. ¿Qué se sabe? ¿Qué hay de nuevo en el puerto del Mariel?
Mira, yo desde dentro no tengo información, no he tenido últimamente información desde dentro, pero desde aquí afuera estamos viendo que no hay aumento en la contratación de trabajadores, que más bien hay disminución de la cantidad de personas que trabajan. Si disminuye la cantidad de personas que trabajan es que no hay nuevas obras. Hay obras que están por concluir, de las que debían estar ya terminadas, de cuando se hizo la inauguración hace 2 años, creo, ya van 2 años. Entonces, no hay nada nuevo. Que pongan una fábrica de donuts, está bien. ¿Y qué? Pero ¿y eso qué impacto puede tener sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto, sobre la economía de la nación? Ninguno. Porque entonces van a poner la fábrica de donuts y entonces va a ser lo de siempre. La baja productividad, la ineficiencia, pero aun cuando funcionara las mil maravillas, ¿qué puede aportar una fábrica de donuts en un país como este, donde toda la infraestructura está perdida, donde todo, miren, los 27 derrumbes con un aguacero, y con los aguaceros que vienen, ¿qué pasará en esa Habana? Y en todas partes, no es en La Habana solo donde ocurren derrumbes, tal vez vuelve aguacero en La Habana. ¿Dónde está la modernización de las comunicaciones? No, yo quisiera que ustedes vieran las bodegas tienen ganas de llorar, llenas de botellas de ron, los anaqueles, no hay productos que ofertar, las tiendas están desabastecidas. ¿Qué solución puede ser hacer rosquillas aquí? No sé, la pondrán por libreta, 3 rosquillas por persona. Eso no lleva a ningún lugar. No, ahora, algo que no he podido confirmar, creo que ahora no le pueden dar el calado que lleva el puerto, porque se ha encontrado una caliza de abajo, una piedra durísima, que no pueden con las dragas viejas esas que tienen seguir sacando tierrita y arenita del fondo del mar. Tienen que dinamitar. ¿Cómo dinamitan eso después que está construido el puerto? Es una locura.
Ahora, Moisés,
todo anda a lo loco.
Moisés, sí. Además de todos estos detalles técnicos y económicos que estamos hablando, tú que vives ahí, ¿qué esperanza tiene la gente sobre el puerto de Mariel? Porque en cualquier otro lugar del mundo, cuando se construye una obra de esas, pues las poblaciones que viven alrededor, pues todo el mundo enseguida ya ve un futuro, creación de puestos de trabajo, economía pujante. ¿Qué es lo que piensa la gente de ese puesto, la gente que vive ahí en los alrededores? ¿Cuáles son las expectativas?
Bueno, la gente que vive en los alrededores del puerto de Mariel, Cabañas, la juventud sobre todo, pero no solo los jóvenes, todo el mundo lo que están pensando es en salir del país. O salidas definitivas, o salidas a misiones, o salidas... Nadie está pensando en tener una plaza en la... A nadie le interesa una plaza aquí en el megapuerto ese que le dicen, la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Muy poca gente está interesada en ir ahí. La mayoría tiene su pensamiento fuera de Cuba, fuera de las garras del totalitarismo. Irse a otros países, a hacer un dinero, venir, cargar un pulovito, cualquier forma que sea evadirse de la realidad, salir de ella, aunque sea por un tiempo. es lo que la gente está pensando. Yo hablaba con un profesor ya jubilado, tiene familia, lo van a invitar, y estaba contentísimo porque se iba por un mes. Si mi hermana me deja tres, me quedo tres. Y entonces está en eso, pero no uno. Y te estoy hablando ya de una persona jubilada. Los jóvenes no tienen muchas veces oportunidad porque no visan a jóvenes por temor a que se queden. Pero están buscando la forma de salir a Ecuador, a Panamá, a donde sea. La gente ya no tiene esperanza ninguna. La gente no tiene confianza alguna en las instituciones, la mayoría de las personas. No te puedo hablar de cifras, pero te puedo decir que está rondando un 85, un 90%.
Bueno, tú sabes,
8 de cada 10 jóvenes que tú hablas con ellos están pensando en eso.
¿Tú sabes cuál es la nueva aventura turística de los cubanos, Moscú, chico, en la Unión Soviética? Resulta ser que, como hablando con varios cubanos estos días, como no hace falta visa por 30 días para ir a Moscú, pues los cubanos están yendo a Moscú también a buscar piezas de helada. Yo no sé si llevan remolacha para Cuba, pero a Moscú, ¿qué te parece?
Sí, a todas, cualquier lugar viene bien, hasta en Haití si pueden ir a comprar confitura para venderla aquí, van a Haití. La gente ya prefiere cualquier cosa y cualquier riesgo, pero no, le respondieron a la pregunta a Montenegro, no, la gente no tiene esperanza en nada, la gente no está animada con nada, hay gran desánimo en la población de a pie, la gente no cree en nada, la confianza está en cero. Ya fíjate que aquí prácticamente nadie viene a verme, la gente con sus problemas, eso de antes que venía, mira, una carta aquí, allá, al Comité Central, nada, la gente ya no quiere saber, nada, no quiere hacer esa gestión.
Entonces, Moisés,
la única persona con que interactuamos es gestiones para salir.
Entonces, sí. Moisés, panorama que estás pintando, la gente no tiene confianza ninguna en las instituciones, ya ni quieren que le hagas carta al Comité Central, etcétera. Dices que la confianza. Entonces, ¿no es parte del trabajo de la oposición es canalizar ese descontento hacia su lado, generar confianza en la oposición o en la sociedad civil, como se le quiera llamar ahora, se le suele llamar eufemísticamente de esta manera? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición para canalizar esa gran masa que estás hablando totalmente descontenta?
Bueno, ahí habría no. Nosotros hemos probado que el trabajo, no sé llamarle cómo, el trabajo social, el trabajo de apoyo a las personas hasta donde las posibilidades nos los brinden, es importantísimo. Yo lo decía cuando estuvimos allá. Es necesario interactuar con la gente y viendo a ver qué se les puede brindar, que a veces no es necesario ni algo material. A veces es solo acercarse a las personas en necesidad, de consolarlas, acompañarlas, y entonces ver por esa vía. Pero déjame decir que en esa dirección algo que nos está ocurriendo en el caso nuestro, que hemos trabajado esa línea siempre, desde que se creó la corriente martiana en el 91, juguetes para los niños pobres, proyectos para beneficiar a la persona. Déjame decirte que ahora la seguridad, el último estilo que ha cogido, es que las personas que son beneficiarias de algunos de nuestros proyectos las están visitando y están tratando de hacerles ver lo que siempre hacen ellos con sus métodos sucios, hacernos ver como que recibimos grandes cantidades, que somos gente que actuamos por intereses económicos, todas esas cosas sucias que siempre han hecho y que no dejan de hacer, que incrementan por día, se están dedicando a hacerlo. Ha habido casos que se han encontrado con personas que han roto las relaciones con nosotros. Ha habido otros que se les han parado muy de frente y le han dicho, no, mira, lo que yo dije cuando me hicieron, por ejemplo, el video sobre el problema de la vivienda, mira esto, y entonces para amedrentarlo el tipo de la seguridad le dijo, y si yo saco una cámara, le dijo, saque la cámara. Y le cogió y le repitió ante la cámara todo lo que nos había dicho cuando le filmamos el video. Una, pero no es el caso de todas las personas que están interactuando con nosotros. Hay personas que han dejado de acercarse, hay personas que se esconden cuando vamos a verlas. Es decir, que déjame decirte, es necesario hacerlo, hay que hacerlo, pero hasta el momento yo no te puedo decir que tengamos una forma que ya esté probada y que resulte efectiva en la mayoría de los casos.
Pero
en
bueno,
algunos casos aislados nos está dando resultados.
Pero bueno, Moisés, que nos queda un minuto. Eso es parte de la regla del juego. Eso se sabe que en una sociedad totalitaria cerrada, eso es lo que va a ocurrir.
Sí, eso es lo que le hicieron a Rodríguez, a las damas de blanco. Aquí es palo para que no se porte bien. Aquí es descrédito, como hicieron, como demostraron que hacen allá en Panamá. Palo, descrédito, aislamiento social, hacerle la vida imposible a todo el que se nos atraviese. Y con el resto, bueno, vamos a dejarle. Incluso tengo testimonios que pueden probar esto que voy a decir. El resto que robe, que mate vaca, que haga lo que les dé la gana, que siempre esté bajo nuestro control y no se metan con nosotros.
Claro.
Bueno, que sigan haciendo lo que les dé la gana.
Gracias, Moisés.
Y eso contribuye a aumentar el deterioro moral.
Claro, gracias Moisés Leonardo Rodríguez de la Corriente Martiana desde María la Artemisa para nuestro espacio. El agradecimiento extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico Juan Pendaje, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes la invitación ya pendiente para mañana nuevamente, como siempre, a las 3 Cuba al día aquí en Radio Martí.
Comunícate con Martí a cualquier hora